Su atención, por favor. Suba el volumen de su radio. Porque aquí, en el 1150 de AM, tenemos la información de los espectáculos.
Cine, música, teatro, televisión, redes sociales y entrevistas.
Esta es Tercera Llamada.
¡Comenzamos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos ustedes a Tercera Llamada, edición de fin de semana. Qué gusto me da saludarlos, como siempre, aquí en el 1150 de AM Radio Metrópoli. También agradecerle a César Preciado por su excelente trabajo siempre en los controles. Y en este micrófono, Katia Plasencia. Esta es la Tercera Llamada. ¡Comenzamos! Oigan, fíjense que un amigo de esta casa, pues es el señor Árbol, un señor que ha dado mucho, y esperemos que así siga, por favor, por el medio ambiente, pero sobre todo por todas las personas. Se ha dedicado a plantar miles de árboles ya en toda su vida en nuestra perla tapatía, y ahora ya también con rosas, rosales, por supuesto, está plantando, porque Guadalajara era reconocida como la ciudad de las rosas. Y a él se le hace un documental, un homenaje, creo que merecidísimo para este señor Árbol. Y tuvimos la oportunidad de platicar con el creador, por supuesto, de este documental y, claro, con el señor Árbol. Así que aquí les dejo esta entrevista.
¿Cómo está?
Primeramente, Katia, quiero darle las gracias a esta gran empresa que fue la que me abrió las puertas y ventanas desde el 2013, por medio de la licenciada Marcela Valdés del 1310. Y otro gran personaje, ese es un reportero de la calle.
Que es un me suena amigo, como Jiménez Castro.
José Luis Jiménez Castro. En verdad, como tú dices, se me puso la carne de gallina, de un gran gusto. Ustedes me abrieron las puertas.
Es tu caso,
y yo
siempre
sigo en eso. Entonces, mi nombre es Oscar Alfredo Hernández Ramírez, el señor Árbol, un chavo de 75 años. Entonces, agradecido nuevamente con todos ustedes. Y repito, Marcela Valdés fue la que me abrió puertas y ventanas. Y al chavo ese, el reportero de la calle, un gran amigo también, José Luis Jiménez Castro.
Y a ver, ahorita vamos a platicar acerca de toda tu historia, señor Árbol. Pero también yo le quiero dar la bienvenida a Adrián Saldívar, porque él hace, ¿qué serán? ¿4 años, 5 años estuviste aquí platicando con nosotros acerca de este documental que estabas iniciando del señor Árbol?
Más o menos hace 4 o 5 años estuvimos aquí, cuando apenas estábamos en proceso intermedio buscando recursos para poder continuar y posteriormente finalizar esta historia de don Oscar.
A ver, Adrián, ¿qué fue lo que te llamó la atención? Creo que yo te lo pregunto pero sé la respuesta, es muy obvia. Todo lo que ha hecho por Guadalajara, pero ¿a ti qué te llamó la atención? ¿Por qué hacer un documental del señor Árbol?
Sí, claro, Katia. Primero, pues muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos tus radio escuchas. Pues mira, señor Árbol, don Oscar, señor Árbol es un agente de cambio. Es una persona que se preocupa, pero sobre todo se ocupa por el entorno, ¿no? Aparte de don Oscar, con esta pasión que tiene de plantar árboles, lo único que consigue es tratar de dejar un legado de un bienestar, algo bueno para la humanidad. O sea, no persigue él ni cosas económicas, no persigue él más que dejar un legado totalmente auténtico para la humanidad.
Y señor Árbol, ¿por qué también igual ha hecho esto de estar plantando árboles? Cuando de pronto, y qué pena decirlo así, pero somos egoístas. Si no es para mi beneficio, no lo voy a hacer. ¿En qué me afecta o en qué me beneficia? Ah, déjame ver si lo muevo o algo. ¿Y usted cuántos árboles lleva plantados?
Mire, te voy a hablar de tu, Katia.
Por favor. Una
jovencita bonita y con todo respeto. Con foto, Katia, hasta el día de ayer, 1,508 con una supervivencia del 90%. Sin foto, más de 6,500 árboles. Pero eso no es nada. Yo he logrado, Katia, que Guadalajara sea por tercer año consecutivo según la FAO la ciudad más arbolada de toda la República. Entonces traigo yo esa cultura de mi padre y de mi madre cuando yo tenía 5 o 6 años, somos de Aguascalientes, mi madre nos mandaba y mi padre nos mandaba a plantar árboles enfrente del camellón donde es el estadio de béisbol Romo Chávez, ahora está el de fútbol. Entonces es una pasión, porque no es trabajo, es algo que traigo yo en la sangre, como te digo, es cultura. Ahora no nomás estoy plantando árboles, eso no lo alcanzó a sacar Adrián en el largometraje. Ya empecé a plantar rosales, llevo 155.
Y Guadalajara era la ciudad de las rosas.
Era la ciudad de las rosas. Entonces, pues aquí también le doy gracias a Adrián, el que pues me dio esa oportunidad, me buscó para hacer ese largometraje, pues hace 6 años ahorita.
Qué lindo homenaje,
es,
¿no?
Pues para mí es un homenaje, como dijo Adrián, lo único que persigo, Katia, es dejar un legado. Y he ganado bastantes amistades, como usted comprenderá, Katia. Esta empresa me tiene puertas abiertas y muchas más, televisoras, periódicos y todo. Entonces, pues Adrián se lanzó a hacer este documental y no nos salió barato. Calculo unos 1,800,000 pesos, Adrián.
Pues más o menos, y eso que es una película de bajo presupuesto, ¿eh? Pero pues para gente, es que luego el problema esto, pues para gente común y corriente como nosotros. Nosotros somos, la mayoría del equipo somos egresados de la licenciatura de artes audiovisuales y cine digital. Y pues nos animamos a... Cuando nos cayó esta historia, me enamoré, pues, como les comentaba, de la historia, y les dije a mis cuates, pues, vamos a aventarnos, y me apoyaron y todo, pero pues todo no es fácil, digo, siendo no de opulentes ninguno de nosotros, pues sí recaudar este tipo de cantidades para contar una historia como esta.
Adrián, ¿qué fue lo que te encontraste? ¿Cuál fue el dato que te encontraste sorprendente? ¿O el que te preocupaste de hacer todo este documental?
Pues mira, sobre todo la inquietud siempre la he tenido como muy afina a la ecología y al medio ambiente. Y sobre todo esos incendios forestales que tenemos cada año en la ciudad en la primavera, que son incontrolables, me refiero a largo plazo, ¿no? Que no los controlen cada año de sequía en la ciudad. Y pues sobre todo que sabemos que pues hay muchos intereses ahí metidos de constructoras y bla, bla, bla. No vamos a indagar en esto, ¿verdad? Pero sí, dije, es necesario, allá al ver la historia de don Oscar, dije, pues es increíble, sobre todo una persona de su edad, y como dice por ahí, no le estamos diciendo viejo, ¿verdad?
Pero soy un chavo de 75 años.
Pero es todo un ejemplo, o sea, este chavo de 75 años que pues ya quisiera muchas personas a su edad estar haciendo la actividad física que él hace, porque es súper pesado. Nosotros en el transcurso del documental, no salimos nosotros en el documental plantando árboles con él, pero sí cortábamos de repente y le ayudábamos o vamos a calo, o sea, para saber qué es en carne propia, que es este esfuerzo que hace, y es súper pesado, créemelo.
A ver, entonces, no es como muchos pensamos, voy a plantar aquí, y entonces déjame sacar la tierrita, voy, compro mi arbolito, o voy a que me lo donen, y entonces ya llego, lo planto, le echo otra vez la piel, ¡listo! ¿Y cada tercer día regarlo?
No, Katia, no nomás es eso, o sea... Ahorita que lo donen, quiero también darle las gracias a la directora Paulina Cervantes Flores y al jefe de arbolado de medio ambiente, Pablo García, al jefe de viveros, a Jonathan Barragán de Zapopan y de Guadalajara, que me proporcionan los árboles que yo planto. Pero como usted dice, no nomás es hacer el bujerito, ¿no? Yo tengo que preparar la tierra 1 o 2 días antes, mínimo son 60 por 60. Y hacer eso no es fácil. Entonces se hace el hoyo y le pongo, aunque llueva, le pongo 2 o 3 garrafones de agua para que esa agua se mantenga. Le pongo permacultura, son ramas podridas o tiradas de otros árboles, fertilizantes orgánicos, son desperdicios de las cocinas, de los tianguis, Katia, eso sirve de abono, de composta, y no se va a la basura. Entonces, hay que darle un buen seguimiento.
Ese es el secreto de por qué tiene el 90% de que sobreviven estos árboles.
Efectivamente, y debería ser el 99%. Tristemente, pues no sé el por qué, pero aunque ya tengo más apoyo, los de parques y jardines con sus desbrozadoras anillan el tronco, Katia, del árbol. ¿Qué es anillar? Le cortan la corteza y por y donde sube la savia y pues adiós árboles. Sí. Afortunadamente ya he tenido muy gran apoyo de Miguel Rincón, el segundo encargado de parques y jardines de Guadalajara, a que no se haga ese destrozo. Pero sí es el 90% del seguimiento, porque no nomás es plantar el árbol. Ahorita recuerdo algo que dijo mi padre cuando yo tenía 5 o 6 años. Mi padre era un viejo sabio, nacido en 1900. A otro hermano y a mí fuimos 9. Nos dijo, no planten un árbol por debajo de la rodilla, de la altura de un hombre alto. Cual niño de 5 o 6 años me le quedé viendo y dijo, es que si lo plantan más bajito, ni las vacas lo respetan. Entonces crece el zacate, la maleza, le prenden un cerillo y adiós árboles. Sí. Entonces, para mí verdaderamente, vuelvo a lo mismo, Katia, fue un honor que el muchachito Adrián haya hecho y su equipo este largometraje.
Ahí estuvo el señor Árbol con nosotros y este documental que ya próximamente les estaremos diciendo cuándo, dónde y a qué hora se va a estrenar. Por lo pronto, hacemos una pausa y regresamos con más a Tercera Llamada. Estamos de regreso en Tercera Llamada, edición de fin de semana, y fíjense que hace unas semanas llegó a Guadalajara Mamá Mía. Esta obra, en donde es una historia de amor, sí, es verdad, pero todo es aderezado justamente con las canciones de ABBA. Y en ella participa Lisette, esta cantante y actriz que de verdad es espectacular y que tuvimos la oportunidad de platicar de ella, de su participación en Mamá Mía, de lo que está haciendo, de cómo se ha sentido con el teatro, de qué fue lo que cree que ella, a lo mejor se lo mandó este trabajo. No se pierdan esta entrevista que tuvimos la oportunidad de hacerle a Lisette.
Lisette, ¿cómo estás? Feliz de estar aquí con mi gente.
Oye, sí, porque ya te extrañaba también Guadalajara.
Yo también.
Y hoy regresas diciendo, ¡Mamma mía!
¡Mamma mía!
¡Here I go again!
¿Estás aquí otra vez?
Sí.
¿No habías venido con Mamma mía?
No.
Y
estoy bien contenta, muy feliz. Estoy esperando que nuestro recinto, el Teatro Galerías, se nos atasque las 4 funciones.
Oye, pero perdón que te interrumpa, es que te das cuenta de lo que estás diciendo. Es una obra que tiene mucha historia, mucha cultura.
Más de 40 millones de espectadores por todo el mundo.
Y un Teatro Galerías que también es
maravilloso y es, nos abraza.
Sí.
¿Cuántas veces no hemos tenido la oportunidad, los que tenemos la oportunidad, de estar en ese recinto, de pisarlo, de poderle dar a la gente alegría o llanto o risas o canto, o lo que sea, que podamos tener un carrusel de emociones junto con la gente maravillosa que nos va a ver? Y ahorita con Mamá Mía, corran por sus boletos, porque ya se están acabando, y luego no digan que, ¡ay, no, es que yo no supe! No, sí, se les tuvo Didi, se les avisó,
sí, claro,
que el 23 y 24, viernes y sábado de febrero, 23 y 24, en el Teatro Galerías, vamos a estar con 2 funciones cada día. Entonces, corran por sus boletos, porque viene la producción completa. Es la producción original, directa desde Broadway, que la pusimos en el Teatro Insurgentes, la pusimos hoy, como si yo fuera la productora. Pero
es fundamental.
Pero la verdad es que, imagínate, el teatro más importante y tan tradicional, icónico como el Teatro Insurgentes en la Ciudad de México, con la producción de Tina Galindo, Claudio Carrera, Daniel Villafañe, Daniela Romo, y que aparte hicieron un cambio importante en el teatro a nivel estructura, porque quitaron toda la parte de abajo de la butaquería para hacerla una experiencia inmersiva. Es lo único que obviamente aquí nos vamos a adaptar y los vamos a adaptar a los espacios, pero viene toda la producción completa, con todo y músicos en vivo.
Que eso es lo padre, de que no porque van de gira, llevan menos producción, van menos artistas, ni nada.
Nada, yo creo que no hay que subestimar nunca al público. Yo soy público también, yo pago mi boleto para ir al teatro, yo pago mi boleto para ir al cine y queremos ver, y ahora que después y antes de pandemia somos otros, pues sí nos cuesta trabajo, o sea, luchamos todos los días para tener dinerito y poder ir al teatro, claro, y poder ir al cine, y poder ir a cenar, comer rico y demás. Entonces, yo sí creo mucho en esto de los productores arriesgan para poner una superproducción, pero si te vas a salir del país, te sales igual. Y aquí nos salimos igual. Igual, solamente adaptándonos al espacio de cada estado, de cada ciudad.
Lizeth, ¿cómo haces para aprenderte todas las canciones que debe de ir en Mamma Mía, cantarlas a la perfección, bailarlas a la perfección? ¿Cuánto tiempo te has tenido que sentar a estudiar cada cosa? ¿Y cuántas calorías gastas en cada función?
¿Estamos hablando de Mamma Mía específicamente? Sí. Ok. Porque mira, la formación de una actriz en musical son muchos años y te tienes que estar preparando todos los días. Okay. Esto hasta la fecha. O sea, mis 50 años, yo te puedo decir, salgo de cualquier proyecto y sigo preparándome, sigo haciendo ejercicios, sigo igual, de disciplinada. El teatro te da esa disciplina. En Mamma Mía específicamente fueron 2 meses. 2 meses, empezamos un 9 de enero del 2023, estrenamos el 7 de marzo y terminamos el 30 de diciembre. Pero sí, yo siempre he dicho, para ser un actor o actriz de teatro musical, sí o sí tienes que ser un atleta, porque tienes que cantar, bailar y contar la historia al mismo tiempo. Entonces sí tienes que ser un atleta y correr a vestirte y regresar y poder hacer todo con, de manera natural, que se vea fácil, pero no es nada fácil, tú no sabes. O sea, es así de ¡ay! Uno ya va encuerándose cuando sale, ¿no?, del escenario. Y dice, ¡ay! Entonces también uno se prepara con toda la, todo lo que traemos abajo, que si la faja, que si las pezoneras, que si, porque ese es el mundo maravilloso y mágico del teatro. Sí, sí he bajado kilos porque es demandante, cualquier obra musical es demandante, y después de haber hecho Cats, yo ya puedo hacer las que sean. Entonces, Mamma Mía para mí ha sido mucho más importante a nivel personal, uh-huh, que otra cosa, la verdad. Mamá, Lizeth es después y antes de Mamma Mía. Yo se los puedo decir así.
Pero además, esta dona que interpretas en el escenario, ¿te ha exigido actoralmente o te ha exigido como persona?
De las dos, yo creo que más como persona, porque me agarró en una etapa de mi vida complicada. Uh-huh. Venía de duelo, venía de etapa hormonal, venía de la edad, venía de muchas cosas, y no estaba como, yo siempre digo, el teatro me salva, siempre, porque cada año, o por lo menos cada 2 años, estoy haciendo teatro. Pero en esta ocasión no, en esta ocasión no tenía ganas de hacer teatro a nivel anímico. Uh-huh. Entonces me volvió a salvar. Qué increíble cuando dices las palabras y se van directo al universo y conspira para que, aunque no, ahora sí que ahí va el dicho de aunque te quites, porque me quité 4 veces y el universo, y gracias a los productores, gracias Claudio Carrera, siempre le voy a decir eso a Claudio, porque neció mucho para que audicionara, porque tampoco es como que, sí, ya sé que llevo muchas obras y ya sé que puedo tener cierto nombre, pero la gente de Estados Unidos o de Londres o de Nueva York no te conocen, no tienen por qué conocerte. Uh-huh. Entonces, pues tienen que verte, vibrarte, sentir tu energía, y sí, pues sí soy Donna. La única diferencia de Donna en personaje a Lizeth vida personal es que yo sí sé quién es mi hija en la vida real. No, por la anécdota que todos conocemos de Mamma Mía, porque se aparecen 3 posibles padres. Pero de ahí en fuera sí soy Donna, sí soy una mujer valiente, que dije que sí al final, que me presenté a audicionar para ver qué me pasaba, porque le tengo un terror a las audiciones de musical de toda la vida. Es lo que domino y es a lo que más terror le tengo. Se me sale el corazón, digo, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué no estudié Derecho Penal? ¿Me entiendes? Tenía como otras opciones. Y me pasa siempre. Y me probé, y lo que aprendí fue a reconstruirme, a levantarme, a saber que sí soy fuerte, a saber que sí estoy diseñada para eso, que mi padre, en paz descanse, me preparó para esto, uh-huh, a respetar, honrar, valorar el escenario y darle a la gente lo mejor que uno tiene para entretenerlos. Y esto es lo que ha sido Mamma Mía para mí y para la gente. El público sale feliz, el público sale cantando, el público sale llorando, sale feliz. Y yo creo que en estos momentos, en tiempos de guerra, de eso se trata.
Oye, y yo sé que no lo vas a decir porque tú, a ti te, luego te da pena muchas cosas, pero la crítica y los productores de teatro han mencionado y han puesto los ojos en México de Mamma Mía por una persona, que se llama Lisette, no. Y porque dicen que Donna realmente es la mejor que se ha hecho. Y eso nos debe de enorgullecer como mexicanos, pero sobre todo como tapatíos, que tenemos semejante talento en una sola persona y que decimos, wow. Pero ahora entiendes por qué dicen en el teatro que el personaje elige a la persona que lo debe de interpretar.
Sí, totalmente. De entrada, gracias y orgullosamente tapatía. Yo sí estoy muy arraigada con mi ser, con mis raíces, con lo que soy, con lo mexicana que soy, con lo mariachesca que soy, con mi tequilera, con mi mezcalera, con esta persona real, esta señora real, que al final soy madre soltera, que tengo a mi hija y que se enfrenta a los problemas diarios de cualquier mujer. Y eso hace a Donna, y hace una mujer humana, en donde tiene los mismos problemas en la cocina, pero se agarra de las amigas, pero regresa a ser niña y salta en la cama, pero entonces se enfrenta con su pasado y hay que resolver y hay que solucionar, y entonces la niña crece, pero entonces se casa, pero entonces ella no sabe quién es el papá, entonces ella quiere conocer al papá, quiere saber de dónde viene o de cuál es, quién es. Y claro, con estos temas que en la vida real todos los días nos enfrentamos todos. Entonces, esta es una obra que aborda estos temas atemporales y que además es familiar completamente. Pueden llevar desde niños chiquitos, que han sido nuestros mejores fans.
Sí, y se ponen a cantar.
Sí, ¿no? Y a bailar ahí, a unos metros. Y desde las abuelitas, que amo ver a estas maravillosas mujeres u hombres de cierta edad que se saben perfectamente las canciones de ABBA, a través de las décadas no han pasado de moda, y que son tan felices y que lloran y se conmueven y les da ternura, pero les da felicidad escuchar Dancing Queen, Mamma Mía, Chiquitita, Bulebú, Gimme Gimme, todas las canciones tan conocidas. Y ahora traerla a Guadalajara, pues no es una coincidencia.
No, y además de que tenemos 4 oportunidades para ver.
Nada más, y ya se están acabando los boletos porque vamos muy bien, nada que no se les dijo. No lo dejen todo para el final, porque así somos también, lo dejamos para el final.
Que justamente mañana es el día del 14 de febrero, entonces, pues de una vez vas a comprar los boletos,
claro.
Mi amor, nos vamos a ir a divertir, tú y yo.
Vamos a ir a llorar, vamos a ir a cantar, vamos a ir a reír, vamos a ir a bailar, vamos a ir a todo. Imagínate todo en uno, un carrusel de emociones.
¿Cuál ha sido la mejor experiencia que has tenido con Mamma Mía? A lo mejor algún fan que llegó y te dijo, Lisette, contaste mi historia. O alguien que te dijo, Lisette, cambiaste mi perspectiva de vida.
Sí, muchas. Tengo muchas historias porque imagínate casi un año en el teatro de jueves a domingo con una temporada exitosísima, que eso también gracias Dios a la vida, a mi padre, a todos, que me dan la oportunidad de yo encabezar esta compañía tan exitosa en teatro y cambiarle la vida a mucha gente o tocarla, pero una en especial, una señora de más de 100 años,
wow,
sin lentes. Apenas, claro, se podía parar, pero no iba en silla de ruedas ni nada. Ella se podía valer por sí sola, claro que venía acompañada. Y que me dijera, qué hermoso recordar las canciones, qué bonita obra, me hiciste llorar, me hiciste reír. O sea, cuando la gente te dice eso, pero más una señora que dices, ay, mi abuelita, mi mamá, mi quien sea, pero de 100 años, una sabia, el tenerla contenta ahí sentadita y que llora y que ríe y que canta y que se acuerda y que dices, ya, con eso me voy a la cama feliz a dormir. Yo creo que más que otras anécdotas, que la gente, que uno cumpla su cometido como entretenedor, como artista, o sea, el sí tocar el corazón.
Y luego además toda la compañía, que ya bien lo dices tú encabezas, pero que hacen un match tremendo arriba del escenario, que eso provoca que el público con ustedes haga también ese
enganche,
match.
Sí, Alejandro Lamadrid, ¿qué te digo? Es mi twin, nos decimos twins. Yo lo conozco hace muchos años, pero ahora que nos toca trabajar juntos, nos hicimos muy... Hay una hermandad ahí espectacular. Nos queremos para toda la vida. Y se nota, hay una química muy fuerte en el escenario. Y con las amigas también. Yo a Gisela la conozco, he tenido la oportunidad de trabajar, claro, con ella. Y el trabajo que hicimos en ensayos hace que nosotros tenemos esa responsabilidad de juntarnos, de abrazarnos. Yo creo, yo en lo particular, como líder de compañía, tengo 4 principios básicos. Uh-huh. Es querer, creer, valorar y potenciar. O sea, yo quiero a la persona que está al lado de mí, creo en ella, valoro su trabajo y quiero que brille. Entonces, uno tiene que ser generoso.
Claro.
Entonces, yo creo que hay muy pocas personas tienen esos principios, no tienen por qué tenerlos. Yo me manejo así. Y yo quiero que tú brilles porque si tú brillas, brillo yo.
Claro.
O sea, somos un equipo. Y el equipo, es más allá de un grupo, entramos a una atmósfera de confianza. Porque sí es hacerse una familia. No sabes cuánto vas a durar. A lo mejor duramos 3 meses. Pero en este caso fue un año casi. Y entonces vamos a llevarnos bien. Tratemos, el arte no se lleva con egos. El arte no se lleva con soberbias. El arte no se lleva con estas cosas que podemos tener los humanos. Uh-huh. Pero que a lo mejor no lo hemos trabajado y es momento de hacerlo. Entonces sí es... Yo trato de abrazar a todos mis pollos como una mamá mía. Una mamá gallina, mamá mía, y yo creo que se nota, porque sí, todos, mamá, 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 en el madre, madre, y ahí van mis hijas, las que hacen de mis hijas, y lo nota, la gente lo nota, la gente sabe que hay un amor ahí.
Oye, ¿habrá fecha de caducidad de mamá mía?
No.
Es que luego firman por 20 presentaciones, un mes de shows, un mes de presentaciones, y terminan haciendo años y años.
Ojalá.
¿Te lo has pensado, lo has planteado de que firme, por tanto, y hasta ahí?
No, yo firmo con el corazón.
Ándale.
No me gustan las firmas en los papeles, más que en los matrimonios. A lo mejor me puedo casar 10 veces. Ahí sí he firmado. ¡Qué mensa, ¿verdad?
Ahí es en donde no se firma, Lisa.
Ahí es donde no. Creo que estoy firmando en los lugares equivocados.
Sí.
No, sí estoy al revés. Pero sí, yo... soy una artista, me considero una artista de honor, honorable. O sea, yo te voy a dar mi palabra que no te va a fallar y te voy a exigir lo que yo te voy a dar. Entonces, todo es lo que es la puntualidad en lo que quedamos, todo eso se tiene que cumplir. Conmigo es así. Entonces, mamá mía, para mí ha sido una bendición y estoy muy agradecida, pero lo que tenga que ser. Ahora que hemos tenido la experiencia de salir a la República Mexicana y tener este público tan maravilloso, empezamos en Monterrey, ahorita uh-huh. en Guadalajara, y que vamos muy bien en Monterrey, llenamos el recinto. Oh. Y la gente estaba a rabiar y nosotros, wow, qué recibimiento y qué manera de abrir una gira tan exitosa. Lo mismo queremos en Guadalajara o más, y queremos más, sí, claro que sí. Y entonces, el tener este recibimiento es las fechas que vengan y ya se están abriendo más plazas. Sí.
A ver, yo sé que tienes una agenda bien ocupada y que te traen de arriba para abajo, pero yo te quiero hacer una última pregunta.
Ay, pero el chisme está bien sabroso aquí contigo, mana.
Siempre.
No te vayas, siempre.
A ver, ¿ya te metiste a una botarga que fueron tus primeros trabajos?
Sí.
Nos has hecho llorar con las telenovelas, nos has hecho reír también con series, con programas, ya nos llevas, ahora sí que de arriba abajo con las obras de teatro. Ya estás tocando el saxofón. ¿Qué más, Lizeth? ¿Qué más? ¿Cuál es esa faceta de artista que todavía no te has atrevido a explorar?
Que no me he atrevido. Creo que todo lo he hecho por este cinismo que afortunadamente tengo. A mí, yo me acuerdo, pero es una cuestión de personalidad y temple. Yo me acuerdo, y obviamente apasionamiento, pero yo me acuerdo que en cada novela o en cada lugar donde me paraba a trabajar, era, oye, tú montas a caballo, y aunque en mi vida había visto un caballo, era, es lo mío, vengo de jinetear. Es que esa es la clave, eso es mi vida. Y yo, qué atrevida soy, qué cinismo. En las buenas decisiones, creo que el mundo y la vida estaba hecha para los valientes. Uh-huh. Y yo he sido esa mujer valiente de decir, oye, tú bailas porque vamos a abrir el programa bailando el jarabe tapatío. Me pasó. Es lo mío si vengo de zapatear. Ven, es más, me duelen las piernas, vengo de zapatear. Entonces, así ha sido mi vida. Creo que no, afortunadamente, no me falta nada. Me falta todo y a la vez nada. Y un día a la vez también. Y siempre he tenido el lema de las carreras se construyen de las veces que decimos que no. Es más fácil decir que sí a decir que no. Ese es mi lema por siempre. Entonces, no estoy arrepentida de hacer absolutamente nada de lo que he hecho de toda mi vida. Y lo que venga. Estoy en busca de personajes interesantes. Que no sean ni la guapa, ni la villana que ya hice, ni la bonita. O sea, yo creo que eso es lo que me falta empezar a hacer. Que me caractericen de manera distinta y que no sepan que soy yo.
¡Guau! Wow.
Sí.
Ese sería voy un por muy allá. Buen reto.
Voy para allá. Sí, yo creo que ese es mi meta.
Pues, ¿sabes qué? Yo por lo pronto te pido, sigue siendo cínica.
Sí.
Porque, de verdad, ¿cómo te queremos, cómo te admiramos y cómo te disfrutamos? Mm. Arriba del escenario, enfrente de una pantalla, de verdad, te disfrutamos muchísimo. Gracias por esto y gracias por traernos Mamá Mía a Guadalajara.
Gracias a ti por ser tan espectacular y tan buena y que de verdad llegas a todos los oídos y a toda la gente que te ve en pantalla con siendo tan espectacular, tan buena.
Ahí estuvo Lizeth en entrevista con Radio Metrópoli. Y hacemos otra pausa comercial, pero hay una agrupación queridísima por todos los tapatíos que también tuvo presentación en Guadalajara. ¿Te quieres enterar de quién se trata? Pues no te despegues de aquí del 11:50 de AM. Estamos de regreso en Tercera Llamada en esta edición especial de fin de semana. Y fíjense que tuvimos la oportunidad de platicar con los Freddys. Los Freddys son una agrupación que tienen ya más de 6 décadas de trayectoria artística. Y en Guadalajara, cada vez que ahora sí publican que se van a presentar, de inmediato la gente corre a comprar sus boletos. ¿Pero qué significan estas 6 décadas de trayectoria artística para los Freddys? Pues uno de, obviamente, de los principales músicos y cantantes de esta agrupación platicó con nosotros en exclusiva, así que aquí está la entrevista con los Freddys.
¿Cómo está de los Freddys?
Gracias, gracias, Katia. Qué bonito recibimiento. Gracias a tu sonrisa. Me transmite mucha confianza y pues un saludo a toda la gente bonita aquí de Guadalajara. Sabemos que todos están conectados aquí escuchando a Katia y pues los Freddys. Muy agradecido de estar aquí en tu cabina, en tus micrófonos y con tu público. Y pues bueno, estamos contentos de ya estar celebrando ya 6 décadas con un año más, que estamos cumpliendo ya el 61, lleno de aplausos, lleno de recuerdos, lleno de tantas cosas que la vida nos ha dado y pues muy contentos, muy contentos.
Oiga, lo dice bien sencillo, 61 años.
Sí, sí.
Pero han sido 61 años de éxitos, de sí, risas,
sí, 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 sí.
También de llantos.
De tristeza, sí, claro que
¿Qué,
sí.
¿Qué significan estos 61 años para ustedes como agrupación?
Pues de verdad es un sueño estar... Ahora sí que en esta etapa de 61 jamás en la vida, cuando iniciamos esta carrera, no, nunca pensamos lograr esa etapa ya de 61 años y pasan décadas y décadas, llegan música, llegan otros ritmos, uh-huh. llegan otros estilos y la música romántica de los Freddys sigue presente en los enamorados, en los corazones y pues eso de verdad que lo seguimos agradeciendo y haber logrado nosotros ese estilo de música romántica que es la que llegó para quedarse, pues muy contentos y muy satisfechos de esta trayectoria tan bonita y esta historia que la gente nos ha puesto y la seguimos aceptando como tal y recibiendo aplausos por toda Latinoamérica, gracias.
¿Ese es el secreto de los Freddys? El cantarle al amor, el seguir enamorando... Y ya no digamos nada más a las mujeres, porque luego las mujeres andamos ahí de queriendo conquistar a algún hombre y le dedicamos alguna canción de los Freddys. ¿Ese es el secreto?
Sí, es el secreto, los éxitos clásicos que le han dado la vuelta al mundo y pues muchas parejitas se han conocido con algún tema de romántico, ¿verdad? Uh-huh. Y eso es lo que ha prevalecido y es lo que sigue presente en muchas parejitas que año con año, cada evento que estamos por ahí van y celebran y de alguna manera nos piden sus peticiones, su canción preferida y todo porque es un tema romántico, te llega por todos lados y te trae el recuerdo recuerdo de la vivencia de tu juventud, de tu etapa de noviazgo, de matrimonio, de lo que tú califiques.
O a lo mejor hasta de cuando mi papá ya andaba con mi mamá.
Ándale.
¿No? Sí, el sí. Aniversario de bodas de mis papás.
Sí,
sí. Esa canción le encantaba a mi mamá, nunca supe por qué, pero le fascinaba.
Sí,
ese
sí,
tipo
sí.
De recuerdos son
sí, parte sí, de alguna juegos. Manera algo, algún tema es una parte de tu recuerdo de cuando te conociste con tu parejita, qué canción le dedicabas, qué canción estaba de moda. Hay muchas situaciones en esto de los temas, que esa es la parte de los enamorados que están viviendo una etapa de eso con cuando se conocieron, ¿verdad? De,
claro.
Y lo que sigue siendo su tema preferido. Uh-huh. Tú cuando te enamoraste de alguien te cantaba yo esta canción, tu inolvidable sonrisa, y por ejemplo, cada que quieres recordar esa etapa de vida, pues le pones el tema y lo recuerdas muy bonito, ¿no?
Oiga, señor Tapia, ya nos decía al principio, nunca imaginaron el poder cumplir 61 años de existencia de los Freddys. Pero ahora ya que lo ve, se siente comprometido con su público, comprometido con la agrupación de seguir en esta línea. O simple y sencillamente, ya es de, pues ya aquí encontramos el éxito, nos seguimos por esto.
Pues es lo que se identifica a cualquier grupo, ¿no? El estilo romántico de los Freddys, así será. Y aunque de repente sí hemos grabado otros tipos de música, pero el romanticismo es el que prevalece y el que sigue mandando en el estilo de los Freddys, porque tenemos, haz de cuenta, más de 450 temas grabados y todos son románticos. Entonces, aunque sí tocamos corriditas y cumbias y todo ese ritmo de música, pero prevalece la música romántica. Freddys es romántico y... pues, ¿qué hacemos si el público nos puso en ese estilo de música? Hay que continuar con el romanticismo, que eso es para toda la vida.
¿Qué les dieron de comer allá en San Andrés, señor Tapia? Porque de ahí, pues, prácticamente hay mucho talento, ¿no?
Pues sí. Fíjate que nosotros, aunque somos de ahí, pero nosotros a los 15 años nos fuimos a la ciudad de la frontera de Tijuana. Uh-huh. Y allá empezamos a agarrar el estilo, porque cuando tú inicias una carrera musical no sabes ni qué vas a tocar, ni qué estilo vas a tener. Entonces allá teníamos unos familiares que nos dieron 4 temas que se dieron que eran románticos: Mató mi corazón, Véndame tu fe, Diciéndote te quiero, Sueño feliz, y esos temas salieron románticos. Y eso fue lo que empezó a gustar de los Freddys, el romanticismo y el estilo de los Freddys, que eso fue lo que nos marcó toda la vida.
Y para este concierto que vamos a tener ya aquí en Guadalajara, en el Teatro Galerías, ¿qué nos van a presentar? ¿Y cuántas horas también? Porque luego ya nos dijo más de 400 temas grabados, luego la gente los quiere escuchar todos.
Pues de repente sí nos piden temas que estamos preparados precisamente para complacerles con cualquier tema que de las grabaciones que tenemos, pero pues ahí nos dan un tiempo de 2 horas, 2 horas y cuarto, 2 horas y media, todavía podemos hacerlo. Así es de que mientras el público aplauda, ¿qué decía don Vicente?
No, hay que cantar.
Hay que cantarle a la gente y tenemos preparado unos temas que en muchas ocasiones no los hemos tocado en los bailes, porque un teatro impone otros temas que hay que dedicarle a la gente, porque está sentadita, están ahí recordando, agarrándole la manita o lo que se pueda ahí al que está escuchando, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a tratar de hacer, hacer un bonito espectáculo, una programación de temas únicos que son adecuados para un teatro. Y pues bueno, ojalá y que la gente salga contenta. El año pasado nos dio mucho gusto que se haya llenado muy pronto el teatro. Y también hicimos una programación de temas muy especiales y en esta ocasión pues lo vamos a hacer igual, porque sabemos que eso le gustó mucho a la gente, al público.
Después de esta presentación, ¿qué pasa con los Freddys?
Bueno,
¿seguirán de gira?
Seguiremos de gira, estamos probando la gira para Estados Unidos, y el trabajo, pues que no deja de las ferias de todos los pueblos nos invitan, y pues nosotros muy agradecidos de ir a cualquier feria que nos invitan a tocar, porque esta música, como te digo, llegó para quedarse, y todo es, desde lo más jovencito hasta el más adulto tiene una canción de los Freddys por ahí en su corazón, y o de alguna manera dedicarla a su novia, a su esposa, a todo el ambiente romántico es bien aceptado un tema de los Freddys.
Oiga, señor Tapia, ¿y qué ha pasado con los discos? Porque antes se grababan discos casi cada 6 meses.
Casi cada año, 6 meses, así.
¿Ahora cómo lo manejan los friends?
Pues ahora ya se graba cualquier cosa y se sube a las redes sociales y ahí están.
¿Siguen grabando la manera inédita?
Sí, de repente sí, pero ahorita estamos, hicimos precisamente un disco de 15 éxitos en honor a don Vicente Fernández, puros éxitos de él al estilo Freddy's, que es lo que viene este año para todos los seguidores de la música de Freddy's. Ahora 15 éxitos de don Vicente Fernández al estilo Freddy's.
¿Para cuándo?
En un mes, ahora estamos en febrero, marzo, abril. En abril, mayo ya estará en todas las plataformas estos 15 éxitos de don Vicente, ahora interpretados por los Freddy's.
Oiga, actualmente hay una moda de que todo mundo quiere hacer colaboraciones con todos. ¿Los Freddy's están abiertos a eso? ¿Les gustaría a lo mejor pedirle a algún artista que haga colaboración?
Sí, claro. Inclusive ya acabamos de hacer uno con Julio Preciado. Hicimos Déjenme Llorar con Julio Preciado y otros que ya están anotados en la lista, que vienen unas sorpresas ahí con otros artistas también que están en el gusto de las juventudes. Y pues eso es parte de lo que hay que continuar haciendo todos los grupos o los artistas, quien sea, que es una moda que se está viniendo y pues qué bueno, de alguna manera todos nos apoyamos unos con el público de uno, con el público de otro y todos ocupamos de todos, así es.
Los Freddy's, espero que no, me diga que no, pero ¿han pensado en ya decir ya hasta aquí, ya no más Freddy's?
Pues en realidad fíjate que a veces lo piensa uno, pero llega el momento que dices, bueno, este mes quiero descansar, ¿no? Ya quiero pararle. Pero hay tantas llamadas y tanto que te buscan para todas las ferias, todos los eventos, que no puedes decir que ya no. Entonces eso solo Dios sabe y de alguna manera estamos muy contentos y complacidos de seguir complaciendo a todo nuestro público de cualquier parte de la República o Estados Unidos, ¿no? Que eso es lo que sigue mandando.
Ahorita que platicábamos que 61 años se dicen bien fácil, en menos de un segundo lo decimos, pero ha sido subidas, bajadas, idas y córrele para acá y córrele para allá y ahora cárgale y haz esto y haz el otro. ¿Cuál sería a lo mejor la anécdota más importante de usted, señor Tapia?
Pues anécdotas, pues hay de todas, ¿no? Pero una media chistosa mía, precisamente, es de una vez veníamos de Estados Unidos y nos paramos a un lugar, a poner el líquido, el diésel de la camión. Uh-huh. Entonces yo me bajo y eran como las 4 de la mañana y yo traía un poco de hambre. Dije, bueno, voy a bajar y me voy a meter ahí a ese restaurante enfrente a pedir algo de comer y traérmelo y ya irnos en camino. Entonces resulta de que no había diésel en ese momento, yo me bajé, andaba ya con pijamas y todo, y me quedé en el restaurante, no se dieron cuenta que yo me bajé. Entonces me quedé como 5 horas hasta que no se dieron cuenta que yo ya no iba en mi cama, en mi lugar. Entonces, muy chistoso, ¿no? Porque pues toda la gente me veía ahí, mira, ¿qué anda haciendo con pijamas a las 10 de la mañana?
¿Por no avisar?
Sí. Y otras que de repente estamos tocando y se sube el público a pedir un autógrafo o una foto, lo que sea, y se cae el escenario. Pues no estaba bien hecho el escenario y nos caímos todos por ahí. Y pues hay detalles que siempre traen un recuerdo de alguna manera bonito y otra manera triste, porque de alguna manera nosotros que andamos siempre de viaje, las familiares, que nuestros padres, por ejemplo, que nos han ido, hemos tenido que estar trabajando y con la sonrisa en la boca, pero por el corazón triste porque se nos fue alguno de nuestros seres queridos, ¿verdad?
¡Ah, qué fuerte!
Porque es el compromiso del grupo y hay que estar en las buenas y en las malas, ¿no?
Oiga, también hablábamos acerca del secreto de los Freddy's, el cantarle al amor, el enamorar, el romanticismo. ¿Qué opina de las nuevas canciones?
Pues mira, son juventudes, son ritmos que están llegando y se van a ir otra vez. O sea, yo pienso que cada 10 años hay un ritmo que está llegando y se va, llegando y se va, otros se quedan. Pero hay muchos ritmos que han llegado y se han ido. Ojalá esto que está llegando de los corridos tumbados y que eso les nombran así, pues las juventudes lo están aceptando y qué bueno, de alguna manera. la música es universal y es bonito, toda la música de alguna manera hay que aceptarla, pero lo que más prevalece es la música romántica, que todo mundo, por años que pasen, siempre la música romántica va a prevalecer en todos los corazones, ¿no? Uh-huh. Pero van a seguir cambiando ritmos y llegando a otras cosas, que el reggae, que el reggaetón, que todo, ¿no? Y de alguna manera toda la música a alguien le gusta y se recibe como tal porque es un ritmo que ha llegado, ¿no?
Dicen que los homenajes en vida, hermano, en vida. ¿A ustedes les gustaría que les hicieran un homenaje? ¿Y qué artista o agrupación?
Pues en realidad los homenajes sí es lo mejor, que todo sea en vida, ¿no? Porque uh-huh. estás todavía vigente. Pero sí, pues hay empresas discográficas que nos han hecho el homenaje. Bueno, yo en este caso hemos hecho un homenaje en todos nuestros eventos. Ahora sí que mi hermano José Luis se fue hace 4 años. Y pues cada evento es un homenaje para él, ¿no? En este caso. Y sí, de repente alguien nos hace un homenaje por nuestro aniversario, por alguna cosa importante dentro de la carrera de los Freddy's. Pero todos los homenajes son bonitos en vida, ¿no? Como tú dices, y es lo mejor.
¿Pero a ustedes les gustaría que le hiciera a lo mejor, no sé, cualquier agrupación?
Sí, claro.
¿Algún en específico que le gustaría que les hiciera a ustedes los Freddy's un homenaje? ¿Que le regrabaran a lo mejor su versión de sus canciones?
Pues sí, yo pienso que algún solista. Nosotros habíamos pensado en Joan Sebastián, porque fue un gran amigo también, y él nos dijo que quería hacer un homenaje a Freddy's, uh-huh. ¿verdad? Y entonces dije yo, pues qué bueno, cuando nos dio en 1981 el tema del primer tonto, nos dijo, oye, pues me gustaría hacer un homenaje con canciones grabadas de ustedes. Pero ser un compositor tan polifacético que tenía tantos éxitos y se mantuvo muy ocupado ya en su carrera, porque en el 81 pues él andaba promoviendo sus temas. No era tan famoso como después, ya en los 90s uh-huh. llegó su éxito tan grande. Y entonces él fue uno de los que nos comentó. Pero en realidad estamos abiertos para cualquier compañero o grupo que esté por ahí. Con todo gusto, grabar 10 temas de los Freddy's sería maravilloso, ¿no?
Y sería muy merecido, porque ya se merecen muchos homenajes.
Pues sí, sí han hecho muchos homenajes de otros artistas, pero sí, si se logra el de los Freddy's, pues vamos a estar bien agradecidos toda la vida.
Por lo pronto, verlos en el Teatro Galerías.
Por lo pronto, este sabadito, hay que estar tempranito, hay que ir a comprar sus boletos, el que no los tenga. Y además, en el mes del amor y la amistad, la música romántica está presente en muchos corazones, y eso es el momento de decirle cómo conociste a tu parejita, con qué la sigues recordando, cantarle al oído algunos de los temas del éxito de los Freddy's, y pues bueno, eso es parte de lo que vamos a lograr este próximo sabadito ahí en el Teatro Galerías, que como te digo, el año pasado estuvo muy contenta la gente. Tuvimos muy bonitos resultados y eso es lo que queremos en esta ocasión, sea igual o mejor.
Perfecto, señor Tapia, un placer siempre tenerlo aquí.
Katia, qué gracias, felicidades por tu sonrisa. Gracias. Así que te voy a dedicar la de tu inolvidable sonrisa, que ese es un tema de los Freddy's muy bonito. Para todos aquellos que aman a la sonrisa de su parejita, de alguna manera, o siempre hay que brindar una sonrisa, ya sea a los caballeros o las damas. Es lo mejor que podemos dar nosotros como seres humanos.
Ahí estuvieron los Freddy's en entrevista para Tercera Llamada, y es así como llegamos al final de esta edición. Gracias a todos por habernos acompañado una vez más aquí en Radio Metrópoli. Gracias también a mi compañero, a César Preciado en los controles. Mi nombre es Katia Plasencia. Que sigan teniendo un excelente fin de semana.